una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la gran oportunidad de platicar sobre temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros de varias formas, y tal vez la más sencilla es mandándonos un mensaje por WhatsApp 55 21 93 59 26. Ese es el contacto, 55 21 93 59 26. Es un WhatsApp, nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En las sombras de las bibliotecas más antiguas, donde los ecos del pasado se mezclan con el crujir de las estanterías, habita un ser que vigila celosamente los conocimientos olvidados. Este espíritu, conocido como el fantasma de la biblioteca, no busca asustar a los curiosos, sino proteger el saber que ha sido relegado al olvido o incluso ocultado por razones desconocidas. Se dice que quienes intentan desvelar y encontrar esos secretos prohibidos se enfrentan a misteriosas desapariciones y también extraños sucesos. hoy, un espíritu que protege los conocimientos perdidos, el fantasma de la biblioteca.
¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? ¿Crees que existen conocimientos prohibidos que deberían permanecer ocultos para siempre? ¿O tú te atreverías a enfrentarte a un espíritu guardián en busca de saberes perdidos?
Vámonos con relatos, ya tenemos aquí a Karina. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Gina. Yo bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes?
También, con gusto de recibirte. ¿Desde dónde nos escuchas?
Estoy en Austin, Texas, y ahorita les acabo de mandar el mensaje por WhatsApp porque aún estoy nerviosa.
Pero estamos entre amigos, así es que no te preocupes. Todos estamos listos ya para escuchar lo que tú quieres platicar.
Gracias. Ahorita, en estos momentos, salimos mi esposo y yo para la ciudad de Waco, Texas.
Okay.
Y ustedes recordarán que ahí hubo muchos muertos cuando hubo una religión o algo así, que sí. Hubo muchos muertos en esa parte.
Ajá.
Y pues tuvimos la curiosidad de ir a conocer para ver qué lo que había de cosas distintas aquí en Texas, porque no hay así grandes cantidades de pues cosas que llamen así la atención, ¿no? Pero fuimos porque mi esposo está ahorita de vacaciones y pues salimos un ratito también para despejarnos tantito de la rutina. Y cuando llegamos allá, estuvo mi esposo diciendo, hay un museo que hay que visitar, dice, no perdemos nada. El museo, si puedo decir el nombre del refresco, aquí en Estados Unidos es muy conocido.
Sí.
Sí, es el Dr. Pepper.
Oh, sí.
Y pues fuimos ahí en ese museo. Y lo curioso fue esto, entramos, o sea, es como en todos, te cobran la entrada, te dan una como pulsera para que entres, y sí se ve que es un lugar muy antiguo. Fuimos pasando en la entrada esta, y yo empecé, le decía a mi esposo, sientes, se ve que todo esto es muy viejo, ya es muy, muy antiguo, y yo sentía escalofrío. Hace tiempo, como más de un año, les había hablado y les había contado historias de que me habían pasado, en mi niñez. Y pasamos, sí. Mi esposo y yo entramos, y lo curioso es de que era sobre cómo sacaban el agua, ¿cómo se llama, Mar? Mineralizada, algo así, para poder hacer el refresco.
Okay.
Y resultó de que estuvimos viendo, había retratos, había estatuas y todo así de cómo hablaban las estatuas y todo eso de cómo era el procedimiento para realizar en ese entonces el jarabe, que era la solución mágica que para hacer el dolor del estómago, calmarlo, o sea, la solución mágica de muchas enfermedades.
Sí.
Entonces pasamos ahí en todas esas partes y entramos en un cuarto en el segundo piso, y mi esposo y yo nos volteamos a ver, y los dos dijimos al mismo tiempo, ¿sentiste? Le digo, sí, se sintió algo como una extraña energía, como una tristeza, y empezó a dar un olor como a muy viejo. Le digo, ay, no sé, le digo, aquí pasó algo, pero no sé qué es, aquí pasó. Uh-huh. Y también mi esposo me dijo, yo también sentí algo raro, dice, no es normal. Y había otra gente que estaba viendo otros salones de ahí, del museo, y nos salimos de esa parte. Y en la parte, también, perdón, de que me voy a salir del nivel del que vamos, en el piso de abajo había como un pozo. En ese pozo, que era de donde supuestamente bombeaban el agua, yo tenía muchísimo miedo en acercarme. Y ese pozo tenía como un vidrio muy grueso. Incluso nos pasaban encima del vidrio. Y yo decía, no, o sea, me parece que era peligroso, porque yo no paso. Me asomé y al momento eran unas rocas tan antiguas que sentí por un momento como si hubiera focos, había focos abajo, pero me dieron la impresión como si fueran ojos y como si hubiera alguien que extendía manos y que me dijeran, ven. Y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? A mí me da mucho miedo, ya mejor déjame, me voy para otro lado porque no me gusta. Y me moví para otro lugar y había una estatua del creador de ahí, del Dr. Pepper, no recuerdo el nombre.
Uh-huh.
Y mi esposo me dijo, Dice, si quieres te tomo la foto. Y sí, me tomó la foto con él. Pero lo curioso fue que cuando él también se tomó la foto conmigo, yo vi de reojo que la estatua esta se sonrió. Y cuando ya nos pusimos hacia enfrente de la estatua, mi esposo volvió a tomar la foto, pero el mono ya no estaba sonriendo, estaba serio.
Ah, oh, caray.
No, o sea, cambió la manera. Facciones, exacto. Sí.
Ajá. Entonces, o sea, eso fue lo que empezó a extrañarme. Y a mí se me empezaron a hacer todos los vellitos muy, muy chinitos. Ay, claro. No, muy feo. Sí. Y ya entonces yo pasé porque quería entrar al baño. Y entré y el baño era así como un lugar demasiado antiguo. Se sentía una tristeza. Yo sentía así como melancolía. No sé, pero me sentía mal. Y se veía la construcción como si fuera ya algo que se empezara a querer caer. Y me salí. No, ya no quise y me salí. Entonces, ya nos fuimos saliendo de ahí. Había un camión antiguo donde hacían que repartieran los refrescos y todo eso en la antigüedad. Y pasamos hacia donde es la fuente de sodas. Compramos un refresco y ya nos regresamos. Y le digo a mi esposo, oye, ¿no es extraño todo esto que sentimos? Le digo, fíjate si es que tienen algún escrito o algo que hubiera pasado ahí, porque no es normal. Yo cuando me asomé en una ventana ahí en el segundo piso, sentí como si alguien me hubiera dicho, por aquí me caí, por aquí rodé y por ahí me caí. Sentí como que se me hubieran dicho algo así. Pues hasta ahorita tengo las manos todavía heladas.
Sí.
Y resulta mi esposo que empezó a buscar en el internet y que había pasado en 1930, algo así, un tornado.
Karina, te voy a interrumpir aquí porque tenemos que hacer la pausa. No te vayas, regresamos contigo rápido. Sí. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Un psiquiatra es un tipo al que le pagas por hacerte muchas preguntas, las mismas que tu esposa te hace por nada. Joy Adams, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo todos tus mensajes y platicando con Karina. Nos quedamos antes de ir a la pausa, que entonces ya les empezaron a platicar los antecedentes, ¿verdad? ¿Se remitieron a qué fecha?
¿Que era 1930? Bueno, más o menos en ese tiempo, 1930 o 40, ya era es bastantito tiempo. Y en ese tornado sí llevó de corbata esa empresa. A una parte de ella la destruyó. Era exactamente el lugar donde sentimos el olor y habíamos sentido, o sea, empezamos a sentir como que aparte del olor extraño, como la melancolía, como algo extraño ahí, un frío, no sé, algo muy diferente, que fue los dos cuando lo sentimos. Y que en esa parte fue donde varios de los empleados y todo eso, pues habían fallecido. Toda esa parte, y que ellos volvieron a construir esta compañía, pero ahora con ladrillos. Entonces, eso fue lo que empezó mi esposo a descubrir desde la antigüedad, esa historia.
Okay.
Y que incluso en la parte de ahí tienen, ahorita en este momento, creo que como a las 8:30 de la noche, iban a empezar, hay un recorrido que se hace de 8:30 a 10:30 de la noche, donde se llevan a la gente para sucesos paranormales que sí pasan. Y yo no sabía de ese recorrido hasta cuando mi esposo aquí entró.
O sea, sí, que esto lo están aprovechando para todas las personas que les interesa el tema de lo paranormal.
Turismo
lo
negro.
Cierto, es que sí hay un antecedente, ¿no? Que ocurrió hace tantos años.
Sí, y que incluso ellos han llevado varias excursiones de otros investigadores en lo que dice en esa página, y que han encontrado orbs, creo que se llaman las lucecitas, que aparecen mucho ahí.
Sí, orbs.
Esferitas, ajá.
Ajá. Sí, que aparecen muchas lucecitas por la noche y que incluso ahí cuando los meten al sótano, cuando pagan el boleto, no sé qué, que entran en el sótano oscuro, que hasta sienten que no pueden ni ver la mano y que hay personas que incluso les jalan el pelo, los avientan, que oyen voces, que otra cosa es lo que dicen ahí en ese avance, que incluso hasta han visto sombras, incluso que no me acuerdo en inglés, yo no sé hablar inglés, perdón, pero que dan a entender que les dicen fuera de aquí, deben de estar fuera de aquí. Vale. O sea, corren a la gente.
Sí, sí, porque todavía creen que es su propiedad, ¿no?
Yo creo que sí es lo que pasa, y es lo que yo me quedé, a lo mejor a nosotros en cierta forma nos estaban corriendo.
Sí, en ocasiones llegan a invitar a las personas, por decirlo de alguna manera, a que se vayan porque consideran que sigue siendo su casa y que ellos o las personas que actualmente viven son los invasores.
Sí, pues, yo sí creo eso en lo que me están diciendo ustedes, porque sí sucede muchísimo eso hasta en México, o sea, en todas partes en el mundo, sí creo.
Sí, por supuesto, no tiene un lugar específico. Puede ocurrir donde sea.
Exactamente, Gina. Nada más que como a mí sí me empezaron a dar los nervios, porque no sé si le platico aquí a la gente, bueno, te digo que no hablo inglés, pero los poquitos que hablan español me han de decir, ay, esta está loca, ya no saben qué inventar.
No te creen, pero lo cierto es que tú sabes que sí, ¿no? Que sí ocurrió.
Sí.
Y que aunque la gente no lo crea, pues no queda más lo que más.
Exactamente, porque tal vez, como dicen, ustedes les ha tocado vivir en carne propia varias cosas, de lo que ustedes han relatado también. Yo soy de la mano peluda, uy, desde que estaba, ay, que en paz descanse, después, ¿cómo se llama, Omar? Rubén García Castillo.
Sí.
De con él, después ya ven que estaban ustedes.
Sí, sí, sí.
He estado así con los de estos, ¿cómo se llaman? Todo lo del podcast y todo eso. Ahorita voy todavía atrasado, voy en ¿qué? 20 de junio del 2024, pero...
Ya casi llegas.
Yo sí, voy así y de los... o sea, voy repitiendo mis capítulos que me gustan y así, pero sé que hay mucha gente que nos sigue pasando igual.
Claro. Pero yo creo que aquí, Karina, lo importante es que lo platiquemos, porque los que cada noche nos reunimos estamos abiertos a escuchar este tipo de temas, por más increíble que parezca.
Así es, pero yo sí, me considero que soy de la mano peluda, de hueso colorado, como decía Rubén.
Sí.
Peludomaníaca.
Somos peludomaníacos y estamos a punto de cumplir 30 años, y qué bueno que hoy nos dices, acá en Texas también habemos peludomaníacos. ¿Y cómo se demuestra? Contando ese tipo de experiencias para tener más y más evidencia de lo que no tiene explicación lógica.
Así es, y fíjate otra cosa, Gina, mi esposo no cree nada de esto, él no cree absolutamente de nada de esto de fantasmas, de espíritus y todas esas cosas, él no cree, pero sí sintió.
Entonces ya debe empezar a creer, ¿eh?
Ya le llegará su momento, claro.
Sí, espérate, y va a llegar un momento en que diga, ¿sabes qué? Sí creo también.
Claro, sí.
Ojalá que sí. Pues ahora sí, esperemos que sea tiempo y después no diga, ¿por qué no lo hice con mucho tiempo de anticipación?
No, esperemos que sí. Karina, pues deseamos volver a platicar contigo cuando tú lo decidas y te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias. Igualmente para ti y para Nacho. Gracias, un abrazo, amiga. Fuerte y saludos desde aquí de Texas.
Que estés muy bien.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches, mi querida amiga. Hasta luego. Interesante historia. Un lugar, Waco, Texas, tristemente célebre por aquel falso profeta David Koresh, ¿verdad? Que se llevó consigo a muchas personas que le creyeron todo su rollo. Y pues, mira, muchos conocemos esa historia. Triste historia, ¿verdad? Porque la gente malamente le depositó su fe, sus creencias, y pues acabaron en el otro cielo. Y por otra parte, Gina, dice por aquí mi querida Lady Búho que sí, en ese museo del Dr. Pepper, ahí espantan, por algo lo dice. Y vaya que Lady Búho le gusta ir a lugares en donde pues se puede considerar como turismo negro, ¿no? Ese turismo paranormal del cual hemos platicado bastante.
Paula de Córdoba, Argentina, yo tengo muchas experiencias, sí, una de una casa que podríamos decir embrujada, más al ratito lo vamos a escuchar. Gracias por estar aquí. A todos los amigos de Argentina también están alzando la mano diciendo, acá nos encontramos.
Así es, vaya que sí. Vamos a continuar, tenemos más historias que juntos vamos a ir escuchando para que poco a poco nos demos cuenta de qué se trata ese asunto del mundo paranormal. ¿Por qué nos aficionamos tanto? ¿Por qué nos gusta el tema? Pues solamente escuchando historias nos daremos cuenta.
Yo soy Daisy. Les quería contar un pequeño relato. Me pasó un poquito antes del Día de Muertos. De hecho, fue del día 30 de octubre para amanecer el 31. Estaba yo hablando con mi mamá por teléfono, ya que es algo raro entre nosotras actualmente. De repente mi perro empezó a ladrar, pero no era un ladrido como siempre, como otras noches, sino que era un ladrido como entre asustado y alegre estado. Entonces yo le dije, mamá, espéreme, no diga nada, apagué todo, dije, pues si llega a haber alguien que se quiera meter, me voy a asomar. Cuando hago por abrir la ventana, no hubo nada. Yo dije, bueno, a lo mejor es el perro, vio un animal y se espantó y no sé. El caso es que cierro la ventana, y de repente empieza otra vez a ladrar desmenuzadamente, ahora sí que mi perro, pero de alguna manera de repente lloró como si lo habían espantado. Y dije, mami, algo está mal. Le dije, voy a tener que colgar el teléfono. Le dije, porque la verdad, le dije, mi perro lo espantaron. Le dije, y eso ya no es normal. Me dice, no, me quedo en la línea. Entonces le dije, bueno, vamos a quedarnos calladas. Me quedé callada, me pegué a la puerta, obviamente con todo apagado. Y de repente escucho como que... así como si alguien estuviera llorando afuera de mi puerta. Y yo sé que no hay nadie detrás de la puerta, yo sé que no hay nadie allá afuera, pero sí me espantó porque dije, bueno, eso no es normal. Dije, mami, escuché tal cosa. Y me dice, pues, a ver, quédate callada. Me volví a quedar callada y se volvió a escuchar ese sollozo. Dije, ¿sabe qué, mamá? Voy a colgar el teléfono, ahorita le vuelvo a marcar. Colgué con ella y pues... a nosotros en la iglesia nos enseñaron a cubrirnos y orar por nuestra casa, y eso fue lo que hice. En ese momento me puse a orar, a reprender, a cubrir mi casa, a cubrir mi familia, inclusive cubrir a mi perro, aunque no estaba dentro de mi casa, pero también lo estaba cubriendo. Y de repente hubo una quietud completa, mi perro dejó de llorar y de ladrar. Y dije, no, es que lo que pasa es que estamos en las fechas fuertes y es por eso que ahorita andan todos sueltos. Dije, pero no, a mi casa no entras, no te doy ni potestad en mi casa y aquí no entras. Y sí, dicho y hecho, no pasó ya nada el resto de la noche ni los siguientes días.
Muy bien hecho. Hay que reprender, no permitirnos esos lujos, así como para dar chance a que entren energías. Hugo Hernández Ramírez, buenas noches a todos desde Fairfield, California, de parte de la familia Hernández Sánchez. Un saludo hasta allá, ¿cómo de que no? Y Agripino 96, saluden a Julio Volado, es mi primo, le encantan sus directos, los escuchan todas las noches desde hace 4 años. Muchas gracias para Julio y también Agripino, muy, muy amables por su sintonía.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón está listo para que tú te reportes. 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si nadie te detesta, algo estás haciendo mal.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
En un rincón olvidado de la historia, donde las paredes de ladrillo se sienten frías y el aire huele a papel envejecido, reside un espíritu antiguo, uno que no busca venganza ni gloria, sino que se dedica a una causa mucho más trascendental: la protección del conocimiento perdido. Este es el misterio que encierra el caso del fantasma de la biblioteca, un espectro que se dice merodea por las salas de bibliotecas y también de archivos abandonados, custodiando los secretos olvidados y los tomos que contienen información que la humanidad ha perdido con el paso del tiempo. Estamos hablando esta noche de El fantasma de la biblioteca. Un guardián del conocimiento, un espíritu que protege los conocimientos perdidos, y te vamos a platicar sobre un encuentro sobrenatural en este lugar. Pero queremos también relatos y vámonos a uno de ellos.
Claro que sí, con mucho gusto. Interesante este asunto del fantasma de la biblioteca. Y vamos a seguir platicando. Hola, buenas noches. ¿A quién tengo en la línea?
Hola, buenas noches, Carmen.
Bienvenida, mi querida Carmen. Es tu oportunidad de hacer parte de esta emisión tan legendaria.
Ay, me puse un poquito nerviosa.
Oye, Carmen, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Hermosillo, Sonora.
Excelente. Pues un saludo para Hermosillo y con eso vamos rompiendo el turrón y me encantaría escuchar una historia.
Sí, ahí más o menos a veces los saludo, pero todos los días los escucho en la mañana antes de irme a trabajar.
Muy bien, no, pues te agradecemos bastante.
Sí, les quería contar respecto ahorita que estaba la alerta de tsunami. Día jueves de la semana pasada soñé con uno. Soñé que estaba como en una isla y estaba así como arriba de un cerro. No había matas, no había nada, no había vegetación, solamente era el color de la tierra. Y en eso el mar empezó a como a estar muy fuerte y de repente desde arriba vi cómo se empezaba a llevar los cuerpos de la gente arrastrándolos. Yo me quedé asustada, o sea, me levanté así asustada. Normalmente siempre sueño con muchas cosas feas, pero algunas se me quedan grabadas y otras no. Y en esta ocasión se me quedó grabado y se lo dije a una persona por WhatsApp y le puse: oye, soñé con un tsunami en alguna parte del mundo. Pero pues hasta ahí quedó. Y entonces ahorita que estaba acostada viendo las noticias, vi que hay una alerta de tsunami. Entonces,
wow.
Sí, no sé, o sea, me siento raro, digo yo, ¿será casualidad o de verdad será un sueño premonitorio?
Bueno, podría ser, realmente hay personas que esto se les despierta a una edad indefinida, es decir, hay quien puede tener esto desde niño, esta capacidad, ¿verdad? Me refiero. Y hay quien de un momento a otro les llega un aviso y posiblemente sea el único aviso en toda tu vida. O también, ¿por qué negarlo? Podría ser una casualidad, ¿no? Una sincronicidad ahí especial, ¿verdad?
Sí.
Wow, amiga, pues qué impresionante. ¿Te da miedo?
Sí, un poco. No es la primera vez que sueño. Yo sueño con muchas cosas, de verdad, con muchas cosas. O tengo muchos déjà vu. Mucha gente, cuando le he contado, me dice: estás de que no, estás loca. O ni al caso, es una enfermedad, dicen. Pero no sé cómo sentirme al respecto de eso, porque digo, no sé, o sea, es como que es una coincidencia. No creo que yo haya tenido el privilegio, así por así decirlo, ¿no?, de tener una premonición.
Pero bueno, pues, eso no lo podemos saber, y realmente sí puedes considerarse un privilegio, aunque pudiera ser algo triste, ¿verdad? Pero es algo que no todo mundo lo tenemos, o no a todo mundo nos llega la noticia, o por lo menos por ahí un indicio de que pudiera suceder algo importante para la humanidad. Y pues sí, podría ser un privilegio, yo no descartaría esa parte, mi amiga. Es como, digo, es una analogía tal vez bastante tonta, ¿verdad? Pero es como cuando alguien tiene la oportunidad de ver un objeto volador no identificado y lo puedes distinguir y dices, es que no hay otra explicación, este es un ovni. No todo mundo pudo haber visto un ovni. O es como esas personas que han tenido el privilegio de que fallece algún pariente y lo sueñan y le dicen, ¿sabes qué? Ya me vine a despedir, nada más vengo a desearte lo mejor, quiere mucho a tus hijos y cuida a tu familia. Y uno cuando está soñando dices, pues eso, ¿de qué se trata? Ya después atas cabos y dices, wow, me vino a visitar, se vino a despedir de mí. Y eso pues es un privilegio también, ¿verdad? No para
sí,
todos.
Pero pues como dices, tristemente es una tragedia también. Uh-huh. Y ojalá no pase a mayores.
Esperemos que no.
Y que solo quede en una alerta, pero uh-huh. No fue un sueño agradable, la verdad. O sea, a pesar de que si hubiera sido una premonición, no fue un sueño agradable porque lo era gente arrastrada por el mar, los cuerpos, y no es bueno. O sea, realmente sí me levanté asustada.
Es una pesadilla.
Y ahorita que veo en eso quedó, dije, en una pesadilla, pero ahora que veo así la alerta, digo, ¿cómo es posible que el jueves pasado yo soñé con algo así?
Uh-huh. Híjole, fíjate que a personas como tú yo siempre les recomiendo tratar de documentarse al respecto de... pues es que no hay otra, es una materia muy específica que es la tanatología y habla precisamente de cómo afrontar noticias tristes, pérdidas, pues algo que uno tenga y que nos desarrolle la capacidad de ayudar a los demás, ¿no? Tal vez previniendo, porque obviamente si tú vas y le dices, sálganse de aquí porque va a haber un tsunami, o sálganse de aquí porque va a temblar, o... pues no te van a creer, ¿no? No te van a creer. Sí. Hay que tener cierta inteligencia o cierto conocimiento, yo le llamo un background, para poder expresarnos de manera que no alertemos, es decir, que no espantemos y que la gente nos preste sus oídos, que nos escuche, que ponga atención o que por lo menos les quede ahí como que, ya me lo había dicho ella, entonces sí, vámonos, algo, ¿no? Algo. Pero hay que saber hacerlo, ¿sí? Dime.
Sí, lo iba a poner en mi Twitter, ahora ex, ¿no?
Ajá.
Pero dije, no, capaz si me voy a ver bien loca. Dije, hoy yo soñé con un tsunami, pero en realidad nunca pensé que fuera a haber algo así, sí. Pues por el estilo, pero sí me quedó el mensajito en WhatsApp. Ajá. Cuando yo me levanté y lo mandé. Entonces digo yo, sí. No estoy loca, es así.
Oye, pues fíjate que... yo creo que no te iría muy bien si tú, por ejemplo, tuiteas eso del tsunami, ¿verdad? Pero a lo mejor si encontraras las palabras adecuadas, es un ejemplo también, tal vez burdo, que tú digas, ¿te has puesto a pensar qué harías en caso de un tsunami? ¿Estás preparado? O sea, no sé, es solamente un ejemplo, ¿no?
Sí.
Y es precisamente lo que te comento, que de algún modo las personas que tienen esta capacidad, porque también es cierto que no siempre se cumple lo que sueñas o no siempre se cumple lo que sientes que es como una advertencia. Te lo digo porque aquí muchas personas nos han llegado a llamar y me dicen, oye, ¿sabes qué? Tuve un contacto extraterrestre y me dijeron que va a temblar horroroso y no pasa nada. Pero nos lo dicen en buena onda con la intención de que uno lo diga al aire, ¿no? Los que están por allá, cuídense. Pero eso sería alarmar a las personas. Entonces, sí. Yo me he dado cuenta de que no siempre se cumple, ¿no? Pero pues interesante esto que te sucede y ojalá pudieras encontrar la manera de darle un uso a este, yo le llamo don, que tienes.
Pues... preferiría pensar que es una coincidencia.
Ojalá, sí, puede ser, mi amiga, puede ser una gran coincidencia. Eso solamente lo puedes determinar tú, de acuerdo a tu experiencia vivida, y pues lo que tú sientas, eso es lo correcto, mi amiga.
Ok, pues muchas gracias por haber tomado la llamada.
No, hombre, al contrario, espero que no sea la última vez que charlamos.
Pues es la primera vez que me atrevo, pero ya había mandado mensajes antes. Pero pues,
bueno.
A ver qué vuelve a pasar.
Okay, mi querida amiga. Pues aquí estaremos atentos, ¿eh? Cualquier cosa, ya
gracias.
Sabes el camino.
Dina, muchos saludos y un abrazo.
Saludos.
Hasta luego. Igualmente, mi querida amiga. Fuerte abrazo.
Bye.
Ahí está. Dice Claudia Valencia. se llama el don de profecía. No creo que sea como una profecía. Es decir, las profecías tienen una característica diferente. Y esto más bien pudiera parecer una especie de premonición. Y pues lo iremos platicando poco a poco.
Claro, las historias en algunas bibliotecas han sido también enigmáticas porque platican de fantasmas. Todas coinciden en un detalle clave. El espíritu parece estar vinculado a antiguos lugares de saber. Estas bibliotecas, archivos olvidados y salas de lectura de edificios históricos. A lo largo de los años se ha rumorado que aquellos que se atreven a aventurarse en estos sitios en busca de respuestas han experimentado fenómenos extraños, y uno de los relatos más escalofriantes proviene de una biblioteca antigua en el corazón de Europa. Un investigador que pasaba largas noches en busca de libros, pero buscaba los libros raros e informes perdidos, y de pronto comenzó a notar extraños sucesos. Mientras exploraba las estanterías, pudo escuchar los suaves susurros de alguien como si estuviera hojeando páginas, aunque nunca veía a nadie. Una noche, mientras pasaba junto a un escritorio de lectura cubierto de polvo, sintió una presencia detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente y vio una figura tenue, una sombra que parecía disolverse entre los estantes. Esta figura desapareció tan rápido, así como apareció, pero dejó en el aire un intenso frío y la sensación de estar siendo observado. ¿Será el espíritu guardián que se encuentra en la famosa biblioteca de no solo un país, sino de varios sitios, estas bibliotecas antiguas que guardan, custodian ese conocimiento de mucho tiempo atrás?
Eso es, vamos. Qué interesante tema, Gina. Estamos hablando de conocimiento milenario.
Mucho, efectivamente. Mucho. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Román.
¿Desde dónde nos escuchas?
Desde el Valle de Chalco.
Perfecto. Gracias por estar aquí. Un lugar que se ha visto muy lastimado, ¿verdad? Con esto de las lluvias.
Ajá, pero no, o sea, lo que les iba a decir, como les mandé muchos mensajes.
Sí.
Estuvo muy distorsionada la historia, ¿ves? Porque, pues un día me dirigí con mi novia.
Sí.
A la villa. Nos salimos del templo. Íbamos a subir el cerro. Y un policía agarró y nos dijo: no, es que para allá no hay paso. Ya cuando agarramos y nos regresamos, y me doy vuelta con mi novia.
Sí.
Agarro en eso y acá me llega otro policía. Me dice: oye, ¿qué andan haciendo? No, pues nada. Pues nos vamos a regresar, ¿no? Vamos a regresar porque pues obviamente el policía que estaba ahí atrás adelante nos dijo que que no había paso.
Sí.
Y nos dijo no, independiente, no, pásense, aquí no hay nadie, no hay nada. Y esa nada más era la historia, nada más 5 minutos, gracias.
Ah, okay. Bueno, pues se valen también este tipo de aclaraciones y te agradecemos, Román, tu reporte.
Sí, no, y como les digo, muchas gracias, ¿no? Nada más en expresarlo, porque pues sí, obviamente, pues, como dice la señora, somos pseudomaníacos de hueso colorado.
Ah, eso nos parece muy bien. Te mandamos un abrazo.
Igualmente, va. Gracias, cuídense.
Bye.
Hasta luego, mi querido amigo. Pues qué bueno que nos marca y nos dice, así está la cosa, ¿verdad? Muy bien, pues me parece perfecto. Vamos a continuar con todos los relatos, los audios que ustedes nos han enviado, porque eso venimos, ¿no? A escuchar audios, a platicar con ustedes. Y me encanta que se estén manifestando como lo hacen ahora. Saludos a nuestro amigo Mando Nava Nava. Muchas gracias, amigo. Te agradecemos bastante que estés aquí con nosotros. Y pues adelante con los audios, venga.
Hola, buenas noches. noches a todos los peludomaníacos. Habla su amigo Vikingo Esquivel. Esta vivencia que les voy a contar ahora es... Eso me pasó cuando estaba chavo. Había pedido a un amigo que me prestara un carro. Era una fiesta y... Ya saben, pues cosas de chavos. Fui a una fiesta. Ya regresaba como... A eso de las 3 de la mañana. Ya regresaba ahí... En un tramo de la calle Avenida del Maestro, aquí en Matamoros, Tamaulipas. Estaba una secundaria que se llama la Secundaria General Número 1. En esta secundaria, pues tiene unos portones grandes que se ve hacia adentro, donde está la cancha y donde el patio donde se hacen los honores. Bueno, a esta hora de la mañana, no sé, tuve un impulso yo de voltear hacia la escuela, hacia el portón, y vi que adentro había una niña, una muchacha, vaya, que se veía en el centro de esta cancha. Se veía, lo que más me impactó es que se le veían los ojos, pues negros, o sea, los ojos sumidos, porque se veía tal cual como una persona normal, nada más que sus ojos estaban, pues estaban completamente negros. Y la verdad me dio demasiado, demasiado miedo, que ya iba manejando, por ti la mirada hacia enfrente, iba como así diciéndome entre mí, pues no voltees, no voltees, no voltees. Y el hombre iba con demasiado miedo, y de repente me dio por alzar mi vista y vi por el retrovisor, y en eso que donde voy viendo, pues el lado, hasta me estoy estremeciendo ahorita que lo estoy contando. Vi que atrás, en el asiento de atrás, estaba esa niña sentada, y en serio se le miraban como, no sé, los ojos súper negros, o sea, no sé, se veía como un vacío enorme. Pero hombres, en eso frené y empecé a decir, ay Diosito, no está pasando esto no está pasando. Y ya después, cuando abrí los ojos, ya no estaba nadie, y le di y me fui todo temeroso a mi casa. Ya le entrego al día siguiente el carro a mi amigo y le digo, no, pues muchas gracias por prestarme el carro, y nada, no le mencioné nada. Esto total, todo chido. Y luego le digo a mis amigos, les cuento este relato, y dice, no, pues no, ¿cómo te voy a creer? Y que no sé qué. No, entonces nos estás cuenteando, esas cosas no pasan. Y luego, un día estábamos en una carnita asada acá en la casa de mi madre, y me dicen mis amigos, no, ahorita que llegue este camarada, Julio, que Julio fue el que me prestó el carro, para estar atentos, porque van a traer los refrescos y va a traer unas cosas. Le digo, ah, ok. Todos estamos en el patio de enfrente, no, pues todo con ganas. Y es de cuenta que cuando llega, pues estaciona, se baja, y en eso, pues todos se van manos a la obra a bajar las cosas. Yo me quedo así como que, pues me quedé perplejo, o sea, inmóvil. Ahora sí, con toda la sangre se me fue los pies, porque nuevamente en el asiento de atrás venía sentada esa niña. Pero ahora no solamente yo la había visto. Dicen los camaradas, oye, ¿no le vas a decir a tu sobrina o a tu amiga que se baje del carro? Dice un compañero, un camarada, dice, no, pues no le vas a invitar a que se baje. Y luego, no, dice Julio, no, pues yo vengo solo, cual amiga. Y cuando caen en cuenta, varios la vieron que venía solo, y me vieron a mí sin hablar y así como zombie. Me dicen, no manches, era verdad. Y sí, que todavía la traía. Si a alguien no le ha pasado esto, yo hay varios relatos que pasan, como que pasan a las carreteras, que suben a los muertos o suben a un ente, y algunos hasta accidentes feos tienen por esta razón. Bueno, este es mi relato de esta noche, es mi contribución.
Muchas gracias, mi querido Vikingo. Gracias por tu contribución, como dices.
El fantasma de la biblioteca no es un espectro cualquiera. Aquellos que han tenido el privilegio, si se le puede llamar así, de encontrarse con él, lo describen como un ser etéreo, con una figura vagamente humana envuelta en sombras densas, con ojos brillantes que parecen irradiar un conocimiento antiguo. Algunos aseguran que este ser está vinculado a las bibliotecas porque en algún momento de su vida fue una persona erudita, un amante de los libros y del saber, y tras su fallecimiento, su espíritu se habría quedado atrapado entre las estanterías, donde su tarea será proteger el conocimiento que aún permanece oculto a la vista de la humanidad. El propósito de este espectro en particular no es causar terror, más bien preservar lo que ha sido olvidado. Se dice que cuando una persona intenta sacar un libro importante de una biblioteca, sobre todo de esas bibliotecas antiguas, el fantasma aparece para advertirles que no deben tomar ciertos textos. Y hay muchos relatos que han platicado que algunos de esos libros contienen conocimientos demasiado peligrosos o poderosos para ser revelados. Nos vamos a despedir en este momento de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República del mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiero.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Un caballero jamás hablará mal de una mujer. Ese es trabajo de sus amigas. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Ya nos están comentando acerca de estas bibliotecas. Dice, ay, mira, José Luis Méndez nos dice, yo no sabía que en las bibliotecas también podría haber fantasmas. Sí, es que el hecho es que en cualquier parte puede haber una manifestación sobrenatural. Ahora, hablando de las bibliotecas, también hay muchos mitos, supersticiones. Por ejemplo, dicen que aquellos que desobedecen las advertencias del espíritu que está ahí en una biblioteca desatan las fuerzas del saber prohibido y a menudo van a experimentar efectos aterradores, que se pueden incluir pesadillas o visiones de figuras sombrías que se acercan a ellos, o simplemente la sensación de que el propio conocimiento los está consumiendo.
Wow, no, es que este tema es muy interesante, Gina. Oye, fíjate, comenta Víctor Silva. Hola, Gina y Nacho, mi hija se iba al camión de las 7 de la mañana, pero tenía que irse a las 6:30 a.m. por su trabajo. Y que mira pasar un dinosaurio de cuello largo saliendo del hoyo negro y entra al otro. O sea, ¿qué pasó ahí? No entiendo, Víctor Silva, danos más datos, amigo. Realmente no alcanzo a entender, pero pues suena extrañísimo eso, ¿eh? Manuel Castillo, saludos desde California. Claro que sí, brother. Un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros. Adelante con los audios.
Hola, Jenita y Nachito. Buenas Blanquita. Noches. Aquí Blanquita saludándolos desde California. Bueno, les quiero platicar que ahora fuimos con un grupo de conocidos aquí. Fuimos a un almuerzo y empezamos a platicar acerca, pues, yo tratando de convencerlas de que escuchen el programa. Pero desgraciadamente yo no sé por qué tengo tantas gente conocida, miedos. Bueno. So, la cosa es que estaba platicando de explorar, platicando de mis pocas experiencias que he tenido y verdad, y de cosas que me han platicado de hospitales, que que he tenido, la experiencia que yo tuve en el hospital. Y así, ¿verdad? Sucesivamente estábamos platicando y en eso una señora nos contó. Y terminamos en controversia, porque en realidad, pues, es una pregunta que sería bueno preguntársela al maestro Sohan para ver qué puede él decir acerca de esto. Bueno, la situación es esta, de que dice la señora que le contó su hermana que su hija tuvo un problema de una infección bien grave, que la muchacha aparentemente le dijeron que si no lo hubieran llevado en ese momento a emergencias, la muchacha se hubiera muerto porque, perdón, se hubiera desvivido porque llevaba los glóbulos blancos súper altos, pero altísimos. Solo cosa es de que la muchacha iba, pues aparte de que se sentía, que dice que su sobrina iba mal, con dolor, sintiéndose pues súper enferma, dice que ella les empezó a decir de que estaba viendo gente, espíritus, y pues ellos al principio no le creían y los doctores le decían que era supuestamente por la infección que llevaban, que estaba teniendo alucinaciones, pero ellos llegaron a la conclusión de que sí, lo que la muchacha les estaba diciendo era verdad, porque a pesar de que son blancos americanos, pues la manera en cómo la muchacha contestaba y les hablaba y les decía, ellos pues le llegaron a creer, pues porque pues la muchacha de por sí, ella no le gustan esas cosas. No, ella no, pues no es una persona que le guste de fantasma y esas cosas. Entonces dice de que oía mucha gente que hasta en español le hablaba, porque la muchacha pues había tenido clases de español en la escuela, en la secundaria. Entonces la muchacha le decía a su mamá y a su papá que ahí estaba una señora que le decía que se llamaba fulana de tal, y que la señora quería que le dijera a sus familiares a dónde estaba un testamento, y que le hablaba en español, y ella le contestaba, no, no te puedo ayudar, lo siento, no, poquito español. Y pues dice que la muchacha estaba bien desesperada, bien nerviosa, total de que la metieron pues a la cama, le pusieron sondas para ponerle el suero y toda la cosa, y la muchacha seguía hablando y le decía, mamá, le decía, diles que se vayan, y ella les decía, por favor, déjenme, yo quiero descansar, ya quiero descansar, déjenme dormir, por favor. Y pues todo esto, ¿verdad? Y que dice que ella le describía lo que los espíritus le hacían, que los espíritus estaban alrededor de su cama y que le estaban diciendo pues que los ayudara y todo esto, ¿verdad? Entonces dice la muchacha que en eso dice ella, dice, hay un montón de espíritus, dice, pero la mayoría son adultos, dice, pero hay un niño que está, ya les señaló que estaba como por la entrada al baño del cuarto. Okay. Entonces dice que ya de repente vino y empezaron a oír que ella empezó a hablar y que el niño les, supuestamente ella les dijo que el niño le estaba diciendo, porque en el momento que ella hablaba con el niño y el niño le hablaba a ella, ella le describía a ellos lo que el niño le estaba diciendo. O sea, que aparentemente el niño le estaba diciendo que no se preocupara, que iba a salir bien, que iba a sobrevivir a esa enfermedad que era grave, pero que iba a sobrevivir y que no tuviera miedo, que era simplemente estos espíritus que andaban vagando por penas situaciones pues que ellos no habían podido terminar en vida, pero que no se asustara. Pero le decía ella, no, pero es que yo no les puedo ayudar, yo apenas ya hablo español y yo no conozco a su familia, no les puedo ayudar. Pero que el niño le dijo que no se preocupara, que solo los escuchara, pues. Bueno, su total de que ya llegó el doctor, la chequeó, le llevaron los análisis, porque todo esto, en lo que ella estaba teniendo toda esta desesperación, la pusieron una inyección para controlarla, para pues tranquilizarla, ¿verdad? Le pusieron un tranquilizante. Y ya ella iba como quedándose dormida, entonces ya el doctor fue y ya le dijo cuál era el porcentaje de glóbulos blancos que tenía y el tratamiento que le iban a hacer. Y pues sí, que dice que lo último que le dijo la muchacha antes de dormirse fue que el niño le había dicho que no tuviera miedo, que ella iba a sobrevivir y que todo iba a estar bien. Bueno, eso total de que al final, pues sí, la muchacha se durmió. Y pues que dice que al siguiente día que despertó ya con los antibióticos que le... O el tratamiento que le hicieron, en realidad no sé, yo no le pregunté qué tratamiento, ¿verdad?, que le habían hecho a su sobrina. So, ella dice que dijo que ya se veía bien y ya su mamá le preguntó que si ya no veía a nadie y ella le dijo que no, que ya no veía a nadie, que todo estaba bien tranquilo, que pues ella se sentía tranquila, pero que la voz del niño ella todavía pues la seguía sintiendo en su mente, de que el niño le decía que no se preocupara, que todo iba a estar bien. Y pues sí, la muchacha estuvo como 5 días en el hospital hasta que pues que ya sus glóbulos blancos se normalizaron y salió. Pero aparentemente ahora pues tiene como que miedo a la oscuridad, como que ha quedado pues un poco traumada por la experiencia, que ya no sigue oyendo ni viendo nada, dice, pero de todas maneras tiene miedito. Y pues sí, dice, y ella dice que pues su hermana le dijo que ellos le creyeron todo lo que ella le dijo, porque pues ellos estaban ahí con ella mientras ella les describía y oían lo que ella contestaba, ¿verdad? Ellos le creyeron y ella también dice que ella también le cree, que pues ella también es bien miedosa, pero pues con tantas amistades latinas que tiene, porque pues ellos son americanos, o con tantas amistades latinas que tiene, que pues ya ven nosotros cómo hablamos, ¿verdad? De tantas situaciones de fantasmas y de historia, ¿verdad?, acerca de eso. Así es que bueno, pues lo que les quería compartir, que se me hizo bien interesante la historia de la conocida, y pues quería compartirlo con ustedes para ver ustedes qué piensan, y pues para preguntarles que si creen ustedes que es verdad que pues la gente cuando está grave y quizás a punto de morir, se podría decir, aparte pues de que yo sí creo que se mira a la familia, pero aparte verán también otros espíritus, y estos espíritus sabrán que la gente no va a desvivirse y por eso le piden ayuda para que den mensajes a sus familiares. No sé, está bien interesante. So, ¿qué opinan? Díganme qué opinan, y pues si pueden preguntarle eso al maestro Sohan también. Bueno, Jenita, Nachito, muchas gracias por escucharme. Que tengan muchas bendiciones. Saludos a todos los pelodomaníacos. Y nos estamos escuchando pronto. Hasta luego. Bye, bye.
Continuamos. Tenemos que irnos rápido, Blanquita, a una pausa y regresamos. El miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La diferencia entre una mujer enojada y un terrorista es que con el terrorista sí se puede negociar.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Ahora nos vamos a ir a la sección que seguramente estabas esperando, el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches Nacho, buenas noches queridos amigos.
Saludos, magister.
Aquí esperándolo y ya tenemos las preguntas, vamos a iniciar.
Adelante.
¿Qué es la Llorona? Ya que en todos los arroyos se escucha o existen varias Lloronas, además que tienen muchas similitudes con la Banshee de Irlanda.
Bueno, el lamento de la Llorona no solamente se refiere, aunque sea estereotipado de esa manera, a la mujer que por sus hijos dice, ay, mis hijos, pero en realidad yo he tenido el testimonio de muchas personas que conozco que dicen, es que no habla, es solamente un lamento lastimoso y muy fuerte que se escucha como un gemido, un grito, y eso generalmente en los lugares donde hay agua, ríos, lagos o cosas por el estilo. Entonces, por supuesto que sí, donde haya condiciones, donde puedan estos espíritus, que no son solamente uno o dos, sino son muchos, y necesitan determinadas condiciones para manifestarse, pues lo van a hacer.
Quisiera saber qué significa. Era un día en la madrugada, sonó mi teléfono, lo contesté, pero solo se escuchaba un piano. Y como nadie me contestó, colgué. Al día siguiente me fui al trabajo y me enteré que había fallecido el novio de una amiga que trabajaba en el mismo lugar que yo. Al percatarme que el número que me marcó era de mi amiga, le pregunté que para qué me ocupaba. Solo me dijo, yo no te marqué. El teléfono lo tenía cargando cerca de donde estaba el cajón de su novio. Ahora yo me pregunto, entonces, ¿quién fue la persona que me marcó? ¿Acaso intentaron decirme algo?
Bueno, de hecho lo hicieron al comunicarse. Hay muchas formas de comunicación con seres que se encuentran en este plano y en el plano siguiente, y utilizan medios que nosotros podríamos usar, como podría ser el teléfono, como podría ser una voz audible, como podrían ser algunos otros elementos que demuestren su presencia y su permanencia en este plano.
Maestro Soham, hoy en la noche, podría hablar de si existe la magia negra, el embrujo, y qué tan cierto es, porque creo que me colocaron un trabajo de brujería.
Bueno, la magia es muy amplia, y en realidad, ¿qué es lo que es la magia? Es un proceso ritualico a donde se proyectan algunas cuestiones que la persona quiere lanzar hacia un objeto, hacia una persona, o hacia una familia, o hacia un grupo. Entonces, dependiendo de qué es lo que quieren hacer, pues es el tipo de magia que van a ocupar. No porque tenga el color en sí, sino porque es una clasificación que se tiene. Si, por ejemplo, una persona hace algún tipo de trabajo, algún tipo de reunión con personas para hacer oración para alguien que esté enfermo, entonces sería un aspecto de luz que pertenece a la luz y sería pues un trabajo para ayudar y sería un trabajo bueno. Pero ¿qué pasaría si fuera la inversa? Si es un trabajo para generar problemas, para generar enfermedades o para generar incluso el deceso de alguna persona, eso se considera ya de baja frecuencia y es un trabajo negro. Entonces hay trabajos rojos, hay trabajos verdes, hay trabajos de muchos colores dependiendo de lo que se utilice.
¿Existe la posibilidad de que algunos fantasmas no sean humanos?
Sí, por supuesto. No solamente somos los únicos seres que existimos en este planeta, hay muchos seres que existen. Cada uno en su área, cada uno en su frecuencia vibratoria de manifestación, y eso pues no permite que nosotros podamos verlos, pero no somos los únicos, por supuesto que hay otros seres.
Maestro, he tenido una pregunta que me ha dado vueltas. Si los fantasmas no son los muertos, sino los vivos en otro estado de conciencia, le preguntan.
Podría ser, es una buena pregunta. Hay muchas personas que en un estado de sueño, de sueño profundo, se desprenden y pueden a veces inconscientemente tener algún tipo de vivencias o proyecciones hacia otros lados o con personas que conocen. Y por supuesto que también por lo conocido y lo clásico, que son los difuntos que se encuentran todavía en proceso de trascender que tratan de dar mensajes o que tratan de regresar a sus lugares de trabajo o con la familia, en fin, o sea, es algo que tiene muchas posibilidades de que suceda en diferentes condiciones.
¿Un espíritu puede quedar atrapado por haber muerto con asuntos pendientes?
Bueno, en realidad queda atrapado y por lo que están diciendo, por asuntos pendientes, eso engancha a la persona. Es decir, yo tenía que haber dicho esto, o entregado esto, o manifestado esto, y no lo hizo. Entonces trata de comunicarse con las personas a quienes tendría que habérselos dicho o con las que tenía que haberlo ejecutado. Y si no lo escuchan, si no lo entienden o si no tienen la capacidad o la fuerza para hacerlo, entonces van a pulular más tiempo en este plano antes de partir.
¿Qué relación hay entre la energía electromagnética y las manifestaciones paranormales?
Pues está constituida de energía electromagnética. El eléctrico es el positivo, la magnética es la negativa, son los que atraen y proyectan. Entonces, nosotros tenemos precisamente todo ese tipo de manifestación energética, y cuando el cuerpo ya fenece y nosotros nos desprendemos de él, seguimos teniendo características que teníamos antes cuando estábamos dentro del cuerpo.
¿Es recomendable usar inciensos, agua bendita o símbolos religiosos para protegernos?
Sí, por la vibración que generan. Hemos comentado ya en varias ocasiones que es una cuestión de luz y que es una cuestión oscura. Todo lo que pertenece a la luz tiene altas frecuencias. Por ejemplo, los ángeles, los maestros o los seres de luz tienen altas frecuencias. Del otro lado, las entidades, los demonios, los parásitos que tienen las personas y todo eso son de energía negativa. Y son seres de oscuridad por el color que tienen. Y hay muchísima variedad de seres de esa naturaleza que pueden incluso vivir de vampirizar la energía de las personas bajo diferentes condiciones.
¿Qué opinas sobre los tulpa, estas entidades creadas con el pensamiento?
Bueno, el pensamiento es una herramienta maravillosa y con una fuerza insospechada. ¿Cómo se hace un ritual? ¿Cómo se hace una proyección? ¿Cómo se hace un desprendimiento? ¿Cómo se hace cualquiera de estas manifestaciones energéticas para que una persona pueda salir de su cuerpo y tener diferentes experiencias? Es a través de la mente, a través de la voluntad y a través de la práctica.
Bueno, también tenemos aquí, existen lugares donde el tiempo parece comportarse de forma extraña durante los fenómenos paranormales. ¿Por qué será, maestro?
Por el momento y la forma de percepción, nosotros no nos comportamos ni tenemos un contacto con el tiempo de una manera, vamos a decir, estándar siempre. Hay momentos en que 4 o 5 segundos pudieran parecer una eternidad, y hay momentos en que días completos parecería que desaparecen. Todo depende de las condiciones que nosotros tengamos para apreciar lo que está sucediendo.
¿Un espíritu puede seguir a una persona de una casa a otra?
Sí, definitivamente sí. Hay seres, por ejemplo, personas que se mudan en alguna localidad o alguna casa a donde hay algún tipo de contaminación. Y si hay algún tipo de empatía, de alguna manera, de alguna de estas seres o entidades, con alguna de las personas que llegaron, se les van a venir, por supuesto, porque de ahí es una forma de poder tener energía o algunas otras condiciones. Entonces, si la persona sale de esa casa a otra casa, puede ser y es muy factible que se lleve a uno o varios de los que estaban ahí.
Hay lugares en el mundo donde se dice que uno no volvería jamás. ¿Usted en su experiencia ha experimentado esta sensación de no querer volver a un lugar específico?
Bueno, eso depende de las condiciones del lugar, depende de la persona, depende de sus actividades y depende de lo que haya o las experiencias que haya tenido o esté visualizando que pueda tener. Evidentemente ninguna persona en su sano juicio, ya sea corpóreo o incorpóreo, va a preferir o va a ir a un lugar a donde no tenga condiciones que sean más favorables.
¿Se puede llevar sin saberlo un fantasma pegado a un objeto antiguo o de segunda mano?
Sí, por supuesto, eso es muy frecuente. Yo he tenido muchos casos en que, por ejemplo, compran un piano de cola bellísimo, que costó una fortuna y que perteneció a personas ilustres y todo eso, y el piano ya tiene más de 100 años, se lo llevan a un domicilio, y entonces ese piano lleva ya condiciones por las mismas emociones que despertó y todo eso, porque es un instrumento musical, y puede llevar seres adheridos a esa casa, al igual que cualquier otra pieza de mueble antiguo que tengan características muy particulares, a donde la gente, por su valía, por su belleza y todo, van a provocar un vínculo con esos muebles, y cuando se los mueven del lugar, pues si ya desencarnaron o ya no están ahí, se van con ellos.
Ok, vamos a seguir recibiendo las preguntas, y aquí le hacen una acerca de los amigos imaginarios. ¿Cómo actuar cuando mi hijo dice que tiene un amigo imaginario? Pero esta pregunta, maestro, ¿qué tal que la responde después de la pausa? Regresamos con usted. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con el maestro Eric Soham. Está contestando las preguntas y dudas que tú le estás formulando. Antes de irnos a la pausa, nos quedamos con esta. Maestro, ¿qué hacer si un pequeñito dice que tiene un amigo imaginario?
Bueno, en realidad es imaginario y no, porque lo está proyectando o lo está percibiendo. Es muy común que los niños tengan amigos imaginarios. Lo más cercano que pude yo haber tenido para poder corroborar a determinados aspectos es mi hija. Cuando era chiquita se metió en un closet, vivíamos en California, se metió en un closet y tenía unos amigos, hablaba con ellos, y yo revisaba que no fuera a ser una entidad o algo por el estilo, y no, jamás detecté nada negativo. Incluso me dio algunos nombres que no puedo decir por respeto a lo que se dijo, pero tenía tres amigos que jugaban con ella y ella no les tenía miedo, al contrario. En su recámara estaba el closet, pero no era un closet enorme, simplemente la puerta abierta, y platicaba con ellos y jugaba con ellos, pero no en una ocasión, eso fue durante mucho tiempo, podría decir que por lo menos 2 o 3 años, y después me dijo que ya se habían ido sus amigos. Cuando estaba este proceso, yo checaba y dije, bueno, ¿con quién está hablando en realidad? Para que no vaya a haber algún tipo de problema o algún tipo de ser que se le vaya a adherir. Entonces, no, yo chequé y eran seres elementales.
Ah, mire.
O sea, como gnomos, duendes o cosas por el estilo, que se comunicaban con ella a través de una telepatía.
Mire, bueno, pues entonces lo importante es también darles la confianza de poder platicar con nosotros, no limitarlos, ¿no? Cuando empiezan a decir, es que tengo un amigo imaginario, muchas veces como adulto nos da miedo y decimos, no, no es cierto, no digas esas cosas. Y entonces el niño ya no se puede expresar libremente.
Exactamente, sí, pero sí es muy importante que los padres estén al pendiente de qué es lo que están haciendo y decirle de una manera amigable al niño, ¿y qué te dice tu amigo, tu amiguita? ¿Qué te dice? Entonces, tener con ellos un diálogo para poder entender si lo que están sintiendo, en caso que no tengan percepción, es algo sano o es algo que no lo es.
Perfecto, maestro. Vámonos con más preguntas de este lado.
Ya estamos más que puestos aquí con las preguntitas, Magister. A ver.
Así es, Nachito.
Venga, pues mire, rápidamente le dicen aquí, maestro Soham, ¿qué tan pronto se resolverán mis problemas, mis situaciones legales, ya que hay un posible ataque energético? Es decir, yo creo que la pregunta va enfocada, ¿cuánto dura un ataque de estos?
Hijo, puede durar mucho tiempo, años inclusive. Depende mucho de cómo lo tome la persona, de las condiciones en que se esté llevando el proceso de lo que está manifestando y cómo lo esté tomando. Entonces, En eso hay que tener mucho cuidado y no engancharnos con cuestiones de decir, hay mucha gente que puede ser muy negativa o muy positiva, y si esto no sale porque seguramente me están haciendo algún trabajo, y hay gente que incluso cae en el autoembrujo. Uh-huh. Hay gente que dice, tiene fe en Dios, tiene fe en el Padre, y dice, bueno, yo ya pedí que esto se resuelva de la mejor manera para que cualquiera, ya sea la parte que me está acusando o la parte que está defendiendo, pues podamos tener la mejor condición en ambos lados para que esto se resuelva.
Ok, le preguntan aquí, todas las mañanas al despertar hago oración y hoy no me salían las palabras y no pude ni persignarme. Cerré mis ojos y me relajé y fue así como pude. ¿Por qué me pasó eso?
Porque había algún tipo de pensamiento o distracción o algún elemento que le estaba llamando la atención y no lo dejaba profundizar en esa intención que tenía. Porque cuando esto que nos están comentando en ese estado, cuando se habla uno con el padre, con la madre, con algún ser celestial o algún maestro o alguien positivo, pues siempre hace falta tener cierta quietud como respeto a la comunicación que se está entablando.
Ok. Le pregunta, maestro, ¿puede una persona bendecir el agua? Y si es así, ¿cuál es el proceso?
Por supuesto que sí, todos tenemos facultades que podemos utilizar, y por ejemplo, el bendecir algo, todos podemos hacerlo, pero si son necesarias, es necesario saber cómo, cuál es el procedimiento, y tener en el momento en que se va a hacer una bendición o se va a hacer algún tipo de ayuda a alguna persona enferma o algún proceso que queramos que se resuelva rápido, tener el equilibrio y la tranquilidad suficiente para proyectar la mente con algo que nosotros estamos deseando de una manera sana y efectiva. Pero okay. Sí es importante que la gente conserve un estado de equilibrio.
Muy bien. Maestro, una civilización extraterrestre que se precie de ser avanzada tecnológicamente, que pueda hacer viajes, ¿tendría que ser avanzada también espiritualmente o no?
Sí, definitivamente. O sea, pues son seres más evolucionados, son seres con mayor comprensión del estado de existencia en el plano en que se encuentran. Sí tienen que ser más avanzados, definitivamente. Los demás pues serían elementales o serían ese tipo de seres que no nos llevarían a ningún lado, pero tampoco nos harían daño.
Ok, le preguntan aquí, he escuchado que es bueno hacerse limpia con un ajo, dejarlo bajo la almohada o traerlo en la bolsa para protección. ¿Usted qué nos puede decir? ¿Qué poder positivo tiene?
Bueno, el ajo tiene esa característica. Por ejemplo, era muy usado desde que yo era muy chico, que había algún tipo, los velorios se hacían en las casas cuando yo era chico. Entonces yo sabía de personas que iban porque están velando al vecino o al señor que conocíamos, se iban y se llevaban un ajo o unos limones en las bolsas para que si hubiera algún tipo de energía baja, el ajo o los limones lo absorbieran. Y había ocasiones en que se llevaban un limón verde completamente y salía amarillo, o llevaban un ajo y se secaba. Entonces son características que no tienen nada sobrenatural ni de extraordinario, sino que simple y sencillamente tienen la particularidad de poder atraer energías negativas.
Ok, muy bien, y le preguntan aquí, me dijeron que yo no podría hacer viajes astrales, ya que según ellos yo era malvado y que debería desintegrar los defectos. ¿Esto es verdad?
Bueno, los malvados eran ellos que nos lo están gestionando, pero sin embargo es cierto, para que una persona pueda tener un viaje astral o pueda tener algún tipo de experiencia espiritual, entre más equilibrado esté, entre menos problemas tenga, habrá más posibilidades de que esto suceda, es cierto.
Ok, le preguntan, ¿un brujo puede ver y hablar a otro brujo por medio de la persona que está embrujada?
En ocasiones sí, dependiendo del vínculo, pero generalmente ese tipo de comunicaciones no se deben de llevar a cabo, porque entonces la persona en cuestión que se queda en medio tiene menos posibilidades de poder salir. cuando se hace una liberación a una persona porque tiene un trabajo o algo, tiene que haber una autoridad a través de un ritual y a través de determinados actos y oraciones que se deben ejecutar para que entonces pueda quitarse de raíz lo que le hicieron.
Ok. Le preguntan a usted, ¿cómo se imagina el mundo dentro de 50 años? ¿Estaremos mejor o peor que hoy? Esto incluye el aspecto espiritual, tecnológico y las condiciones ecológicas.
Bueno, es una muy buena pregunta. Contestarla tomaría mucho tiempo, pero bueno.
Mientras no sean 50 años, maestro.
Mientras no sean 50 años. Sabemos que nuestro planeta está ahorita en un proceso que es natural también. Uh-huh. Hemos depredado, hemos hecho muchas cosas, y por eso es que la temperatura del mar aumentó. Cuando debería haber 21, 22 grados, ahora estamos a 28, 29 grados, 30. Entonces hay una evaporación sobre lógica. Entonces hay mucha humedad, y eso es lo que está provocando que haya muchas nubes y que haya diluvios prácticamente. En cada lluvia todo se inunda, y eso pues es un proceso también del planeta que nosotros hemos provocado. ¿Y cómo podemos salir de esto? Pues empezando a tener un poco más de conciencia ecológica y que no entremos en conflictos como los que generan malas vibraciones o conflictos a nivel mundial que pueden pues destruir incluso nuestro planeta.
Okay. Le preguntan aquí, ¿puede ser que qué sirve para las envidias? Dice por aquí.
Bueno, para las envidias lo que hace falta es lo que hace falta para cualquier tipo de intención mala o torcida o malévola que nos proyecten. Estar en equilibrio, estar bien, estar tranquilos, y entonces eso no permite que alguna energía negativa pueda penetrar mientras nosotros conservamos un equilibrio.
Ok, muy bien. Y nuevamente hay una pregunta, dice, maestro, ¿por qué es malo consultar a varios maestros sobre algún trabajo de magia negra?
Bueno, no veo dónde puede estar lo malo, pero se consulta a varios maestros, sé que el primero no le satisfizo lo que quería saber, y el segundo tampoco, y el tercero pues ya sabe que vienen de otros lados, en fin, no, o sea, esto no es cuestión de ver quién sabe más o con quién voy a ir que me pueda orientar mejor o me pueda atender mejor. Eso tiene que verse desde el principio. Es como una persona que va a ver al médico y no está conforme con el diagnóstico, va a ver otro médico y va a ver cinco médicos, y al final está muy confundido porque los diagnósticos podrían no parecer ser afines, aunque lo sean, pero la persona no sabe de medicina y entonces se va a confundir y no va a hacer lo que tiene que hacer para sanarse.
Okay, o sea que pues debe fincar sus creencias en alguno, porque si no, hasta que le digan a uno lo que uno quiere escuchar, pues exacto, es un autoengaño también, ¿verdad?
Sí, definitivo.
Ok, dice por aquí, maestro, ¿tenemos una vida paralela en el pasado, presente y futuro? El mundo de los sueños también se me hace un misterio. No creo que sean proyectados por uno mismo.
Bueno, en cierta forma sí, porque son las vivencias, son las emociones, son las condiciones de vida, es el medio ambiente, son los estímulos que tenemos. O sea, es muy complejo tener un sueño, es muy complejo tener una vida y tener una forma de reaccionar ante los estímulos que tenemos en la personalidad o en la forma de carácter que nosotros usemos. Es muy complejo, y todo esto se va, vamos a decir, mejorando, se va puliendo, se va perfeccionando conforme vamos teniendo más tiempo de existencias en este plano, y entonces podamos nosotros determinar ya de una manera pues más recurrente o más efectiva o más firme lo que queremos.
Ok, le preguntan aquí, ¿existen los milagros?
Claro que existen los milagros, y la obra de los milagros precisamente está en la mente. La mente es una herramienta maravillosa. ¿Qué es lo que hace que un ritual funcione? ¿Qué es lo que hace que una persona tenga determinadas condiciones en su trabajo o cuando va a hacer una solicitud o algo? Depende mucho de la actitud que tenga de acuerdo a los pensamientos que está generando y a lo que desea. Entonces, nosotros tenemos herramientas muy prácticas y muy efectivas en todo eso que no usamos porque no sabemos. Y a veces quien las usa, las utiliza mal.
Eso es. Me soñé vestida de novia y me estaba viendo en un espejo pintándome los labios. ¿Qué podrá significar?
Probablemente, bueno, el vestido de novia es un vestido blanco, pintándose los labios, quiere decir ponerse presentable, ponerse bonita para lo que vaya a ocurrir, ya sea que sea un enlace de una boda, o pueda ser tal vez alguna presentación ante un gran maestro o ante un gran escenario espiritual a la cual va a ser llevada. O sea, depende de muchos factores, no podríamos saberlo, pero sí tiene una relación extremadamente estrecha cuando se está uno arreglando para estar bien, a cuando está uno todo desalineado, entonces pues no va a parar a ningún lugar equilibrado.
Ok, le preguntan si nos hacen una brujería, ¿cómo contrarrestarlo o algo que evite eso? Gracias de antemano.
Bueno, no podemos evitar que nos hagan un trabajo, definitivamente. Yo en lo personal les puedo decir que me hacen trabajos cada rato, pero pues yo tengo ya la práctica, pues no me hace nada. Yo tengo la precaución de estar revisando, cuando veo algo lo retiro sin enojo, sin el deseo de venganza ni nada. De hecho, me han venido a poner trabajos y los doy, me da risa, porque digo, bueno, ¿cuál es su intención? ¿Dañarme? ¿Como para qué? Gente que ni conozco. Entonces yo he procurado siempre por eso estar en el lado equilibrado de la luz para ayudar a la gente y no caer en la posibilidad de tener deudas con la oscuridad para que me puedan agarrar.
Ok, dice aquí, tengo un libro que parece que se quiebra entre mis manos cuando lo quiero agarrar. Y no es tan viejo, ¿será el tiempo o el contenido policíaco que tiene? La vibra de los robones que terminaron mal.
Bueno, sí, evidentemente cada libro, dicen que todas las personas podrían escribir un gran libro, sería una obra maestra si escribieran la historia de su vida. Entonces ahí van emociones, van proyecciones, van creencias, van estímulos, va todo, absolutamente. Entonces sí habría la posibilidad de que una persona a través de eso, pues sí, a través de libros y a través de conocimiento, pudiera generar ya sea algo muy bueno o algo muy malo.
Ok. ¿Por qué soñamos con personas que no conocemos?
Bueno, no conocemos conscientemente, pero generalmente cuando nosotros tenemos un sueño y aparecen otras personas, lo menos que puede suceder a veces es que sean de nuestro grupo de almas o que sean personas que hemos tenido contacto con ellas en el mundo cotidiano y por alguna razón que nos llamó la atención, ya sea física, mental o de alguna otra manera de comunión, y que nos estemos viendo a través de un sueño. Eso es relativo.
Ok. Pues maestro Eric Soham, hemos llegado al final de las preguntas de esta noche. Muchísimas gracias y pues esperemos tenerlo pronto.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nachito y Gina, queridos amigos, y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Solo tienen que entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Claro que sí, Magister, que tenga usted una bonita noche.
Saludos. Gracias, Nacho y Gina, queridos amigos, buenas noches, adiós, Gina.
Hasta luego, despedimos al maestro Eric Soham, que pues una vez más ha participado en esta sección ya muy conocida y muy esperada por todos, el Grimorio.
Claro, y seguimos recibiendo las preguntas que no pasaron hoy. En nuestra próxima emisión le va a dar respuesta.
Buenas noches. Es ciencia ficción. Había dos razas, una de humanos con cara de aves y una de humanos con cara de felinos, que fueron los creadores de la humanidad. Ellos fueron encargados de que se habitara la Tierra en este universo, pero en este universo no puede haber gente buena, también tiene que haber un lado oscuro para tener un equilibrio. Ellos se encargaron, los de cara de ave, de crear a los humanos, y los felinos de crear a los reptilianos, para que hubiera ese equilibrio. a los humanos se les entregó una semilla. Esa semilla que aparte del espíritu se llama alma y es una conexión universal, cosa que a los reptilianos no se les dio. La Tierra no tiene 6.000 años como nos han contado, como dicen los aztecas y los mayas y otras civilizaciones. Hubo una primera historia en este planeta, la cual se llamó Pangea, después se llamó Hiperbórea, después se llamó Lemuria, Atlántida, y ahora estamos en este momento viviendo. Los cambios son por un ser celeste que se acerca cada 6.000 años. Cada 6.000 años hace que se provoque una evolución universal, una evolución cuántica. Entonces, no es nuevo. Y todo lo relacionado con lo que ha sucedido y está sucediendo podría ser consecuencia de todo esto. Cuando los humanos se establecieron en la Tierra, fueron también cómplices de otros seres que fueron castigados y enterrados en la Tierra, cosa con la que estamos luchando. Pero la Tierra ha sido una gran biblioteca universal, en donde se nos dio la oportunidad de convivir con seres, plantas y animales, para convivir con ellos. Pero también hay seres de bajo astral y parece ser que nos han dominado hasta el momento de hoy. Pero eso está por cambiar. La historia y lo que sucede ahora es un firme reencuentro con lo que somos, porque la historia ha sido cambiada, ha sido escondida, porque hay intereses maquiavélicos detrás de todo esto. Acuérdense que esto es ciencia ficción. Gracias.
Ok, a veces la ficción supera la realidad, ¿verdad? Wow, Gina, qué interesante el tema de hoy también, por supuesto. Y Gina, nos tenemos que ir.
Como cada noche, agradecemos tu participación y siempre te invitamos a continuar con estos relatos el día de mañana. En la noche tenemos una cita para seguir con estas experiencias de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa. Y como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.